El título que podemos ponerle a esta exposición sería La cruz, olor de vida para vida, olor de muerte para muerte, porque la cruz huele, ¿eh? El olor de la cruz. Y es verdad, ¿no? Que la cruz, aunque como introducción, ¿eh? Aunque la cruz hoy la tenemos por todos los lados, por ejemplo, colgando en el salpicadero de un coche, yo por ejemplo la llevo aquí, no me la puedo sacar porque tengo la corbata, o en una pulsera, o en una joya. Mirad, la cruz en su día significaba dos cosas: humillación y maldición. Por ello es que la Biblia dice, Gálatas 3:23, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y de ello haciendo referencia a Deuteronomio 21:23. Y es que este método de pena capital, la crucifixión, era tan cruel, que jamás se usaba, pues, por ejemplo, para castigar a los ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque era tremendamente doloroso, agónico, muy, muy lento. Creo que no se recuerda a una muerte peor, una muerte peor. Mira, si podría seguir extendiéndome sobre la crueldad de la crucifixión y la humillación que eso suponía. Pero bueno, no lo voy a hacer, ¿eh? En vez de eso, voy a decir como Pablo que esa cruz es locura a los que no creen. Locura a los que no creen. Pero poder de Dios para los que creen. Primera de Corintios 1:18. Allí creo que se dio, no creo, no, estoy convencido que se dio la mayor obra de amor de la humanidad. Hace poco oíamos a Alexis hablar de, es que no lo entiendo, es que no se puede entender. Es decir, todavía nos tiene que asombrar, ¿no? Lo que Dios hizo en su Hijo Jesús en la cruz. Todavía nos asombra. Todavía nos asombra. Porque allí creo que se dio la mayor obra de amor de la humanidad. Allí se juzgó, sentenció, condenó y ejecutó en la propia persona de Cristo todas nuestras transgresiones. Allí el Creador se entregó por su creación, por nosotros, que éramos parte de esta creación. Pero mirad, tenemos, creo que todos tenemos la visión, ¿no? De la cruz de Cristo. Pero junto a Jesús hubo dos cruces más, además de la suya. Dos cruces más. Una a su derecha, otra a su izquierda. Y para mayor deshonra y humillación de Jesús, él ocupó el medio, ¿eh? Como si fuera el más culpable. Y de alguna forma tenía su sentido porque él cargó todas las transgresiones de nosotros. Los que eran crucificados a su izquierda y derecha cargaban con su propia culpa, pero Jesús cargó con toda nuestra culpa. Por eso, de alguna forma, ¿verdad? En ese sentido, sí que era el más culpable, ¿eh? Pero fijaros, aquel maldito de Dios estaba siendo el centro de su plan redentor, un plan preparado por Dios, por el Dios Trino, desde antes de la fundación del mundo. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué crucificar a Jesús con dos más? ¿Acaso no pudieron crucificarlo él solo? No sé si algún viaje os habéis planteado esta pregunta. ¿Por qué tuvieron que crucificar a Jesús con dos más? ¿Por qué el hecho de tres cruces? Pues eso es lo que vamos a tratar hoy. Segunda de Corintios 2. Vamos a leer a partir del versículo 14. Estamos. Segunda de Corintios, capítulo 2, dice a partir del versículo 14, aunque sobre todo lo que quiero compartiros es los versículos 15 y 16. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Amén. Bueno, ¿cuál es la imagen que Pablo nos quiere transmitir? Pues mira, esta imagen procede del contexto romano. Él trata un poco de que veamos pues, la procesión triunfal. No sé si alguna vez habéis visto película de romanos, cuando entra un general en Roma por la victoria, ¿no? Pues él está aquí describiendo de alguna forma la procesión triunfal de algún general romano que vuelve a la ciudad con el botín y los prisioneros de los territorios conquistados. Y a la cabeza, por supuesto, de sus legiones. Y la multitud, mientras va pasando, los está vitoreando, arrojándoles flores. Los sacerdotes paganos mueven sus incensarios en acciones de gracias hacia Júpiter y Marte por la victoria. Pero en la procesión, además del ejército, además del general y todas sus legiones, y de los sacerdotes y los esclavos que llevan el botín, hay dos grupos más de personas. Los reyes o jefes de los pueblos conquistados que se habían rendido voluntariamente a las demandas de Roma. Estos iban delante del carro de ese general. Y detrás, aquellos jefes o reyes, pero que no se habían rendido, sino que habían luchado y los habían vencido. Estos eran los que iban a morir. Y los que se habían rendido voluntariamente, a estos los iban a soltar y iban a volver a sus lugares conquistados. Es decir, para unos era olor de vida para vida, porque iban a ser absueltos, redimidos de alguna forma, y otros iban a ser condenados, olor de muerte para muerte. Pues así mismo ocurre con el Evangelio. Así mismo también ocurre con la cruz. La Biblia nos dice que esperemos dos reacciones totalmente opuestas y simultáneas, como nos relata Pablo en este pasaje que hemos leído, olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Y es que tampoco nos tiene que extrañar, porque dice Jesús, Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Y es que la palabra de Dios es como una espada, como también nos dice en Hebreos, una espada de doble filo, que te salva o te condena. Te salva o te condena. ¿Y sabéis por qué? Porque no se trata de ti ni de mí, sino de Cristo. Sino de Cristo. Y Cristo o te salva o te condena. Es que la cruz nunca es en vano. La cruz nunca es en vano. Nadie juzga, nadie puede juzgar ni al Evangelio ni a la cruz. Sino que el Evangelio nos juzga a todos y solo los que se humillan y arrepienten y creen en él, olor de vida para vida, se salvan. Solo hay una cosa que no hace el Evangelio y es nada. Solo hay una cosa que no hace, no que hace, sino que no hace el Evangelio y es nada. Porque no existe nadie que no responda al Evangelio en su corazón, nadie, absolutamente nadie. Y hoy a través de esta exposición, pues vamos a ver lo que Dios hizo, su plan, pero también vamos a ver nuestros dos enfoques o efectos diferentes que produce la cruz de Cristo. Vamos a ver cómo uno de los malhechores fue condenado para exaltar su justicia y que nadie puede menospreciarla. Pero también veremos que el otro fue salvo para exaltar su gracia y su misericordia, para que nadie dude de ella. Entonces, en primer lugar, el que fue condenado, y dice, olor de muerte para muerte. ¿Verdad? Aquí vemos a un hombre que muere en pecado. El que estaba a la izquierda de Jesús, el que no creía en Jesús y solo pensaba en sí mismo. Por eso le decía a Jesús, esto lo vemos en los evangelios, si tú eres, esto no os suena, ¿quién dijo también si tú eres? Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Este condenado hizo lo mismo. Si tú eres quien dices que eres, si eres el Hijo de Dios, es decir, este malvado malhechor le decía a Jesús que se bajase de la cruz si podía para salvarse él. No solo para salvarse Jesús, sino también para salvarse y sobre todo para salvarse él. Vemos en Lucas 23, 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es como si le dijera, bueno, oye, Jesús, demuéstrame lo que dices que eres. Demuéstramelo. O sea, tienes una forma de demostrarlo. Si eres el Dios Todopoderoso, bájate de la cruz, sálvate y sálvame también a mí. Mira, tienes esta oportunidad, demuéstralo. Y es que si no lo vas a hacer, pues vas a quedar como un estafador. Y es que, mirad, ese condenado, ese ladrón que no quiso creer en Jesús, quiere bajar de la cruz para ir al mundo. Para ir al mundo. Cuando es justo al revés, ¿verdad? El Evangelio dice justo al revés. Es el mundo el que ha muerto para cada uno de nosotros. Es el mundo el que ha tenido que morir para cada uno de nosotros. Y nosotros hemos tenido que morir al mundo. Gálatas 6:14. O 2 Timoteo 2:11. Porque si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Filipenses 1:21. Porque el vivir es Cristo y el morir, ganancia. O sea, totalmente al revés. Este condenado se quería salvar, pero para volver al mundo. Mirad, podremos ver todos los milagros del mundo. Podremos ver todos los milagros del mundo, pero la fe no viene por el milagro. ¿O sí? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Pero el oír el qué? Oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Los milagros te dan emociones. Es verdad. Los milagros son emocionantes, generan sentimientos, pero los milagros no te dan fe. Los milagros no te dan fe. Lucas 17:17. ¿Os acordáis de aquel pasaje? 10 leprosos fueron limpiados. ¿Cuántos volvieron para dar gracias a Dios? Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? Dice, los otros 9, que eran judíos, y volvió este extranjero. ¿Sabéis quién era el extranjero? Un samaritano. ¿Dónde están? Luego, los milagros dan fe. Los milagros generan fe. Es que, mirad, cuando somos salvados, cuando hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús, mirad, lo más importante no es la cantidad de luz que hemos recibido y que seguimos recibiendo, sino qué hacemos con esa luz que recibimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hicieron estos nueve ciegos que fueron sanados? Más milagros que vieron los ojos del pueblo de Israel, que vieron cómo se abrieron las aguas del Mar Muerto y pasaron por el medio de él, que vieron brotar agua de una roca, que vieron cómo caía maná del cielo, que vieron cómo caían perdices a sus pies cuando se cansaron del maná, que vieron cómo se tragaba la tierra a los rebeldes de Coré. Y después de ver todo esto y mucho más, seguían echando de menos la esclavitud de Egipto. ¿Qué pasó? Pues ninguno de aquella generación entró a la tierra prometida. Solo dos. Dos. Josué y Caleb. Pues mirad, de igual manera, este crucificado, este ladrón condenado, pues se tiró seguramente toda su vida rechazando a Dios. Y cuando uno rechaza continuamente a Dios, ¿sabéis? Cuando tú vas a tú vas a un familiar tuyo, a un compañero tuyo, a un amigo tuyo, y le comunicas el Evangelio, si en ese momento no lo acepta, ¿sabéis lo que le ocurre a su corazón? Se endurece un poquito. Y llegará otro día y le cuentas el Evangelio, y si lo rechaza, se endurece otro poquito, hasta que casi ya no hay solución. Lo tiene tan endurecido que ya no responde. Esto le pasó a este ladrón. Ni siquiera ese momento de ver a Jesús crucificado le llevó al arrepentimiento. Ni siquiera en ese momento. No se dio cuenta de que tenía ante sí la única y última oportunidad de salvación. Dice Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y a este ladrón el juicio le iba a llegar rápido. Pero juicio para condenación. Y creo que en este sentido, y viendo la actitud de este ladrón, que no se arrepintió, bueno, pues mira, alguno puede llegar a decir, a ver, fulano, mengano, cuando damos testimonio, pues mira, a mí esto no me va a pasar, ¿no? Porque cuando esté en el lecho de muerte, rodeado de mis seres queridos, pues ya te dé tiempo para arrepentirme y ya. ¿Esto es así? Y es que soy joven. A ver, Higinio, es que todavía soy joven. Déjame que disfrute de la vida. Y luego ya, cuando ya sea más mayor y esté ya a punto de morirme, pues como este ladrón, ya te dé tiempo para arrepentirme. ¿Esto es así? ¿Os acordáis de aquel rico que tuvo una buena cosecha, tenía muchas cosas, y dice, voy a tirar los hangares y voy a decir a mi alma, uf, reposa, come y disfruta? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ay, necio, si esta noche van a venir a pedir tu alma, ¿cómo sabes tú de que vas a morir en tu lecho de muerte con 92 años y rodeado de tus seres queridos? ¿Cómo lo sabes? Si igual a lo mejor vas a salir de aquí luego después del culto y no sabes lo que te va a pasar. Si no sabes si Dios te va a dar tiempo a que te puedas arrepentir, no lo sabes. Por eso dice la Escritura que si oyeres hoy la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como hicieron continuamente el pueblo de Israel. Y es que cuando una persona vive continuamente una vida alejada de Dios, pues ¿qué pasa? Pues que el corazón se hace cada vez más y más duro. Y cada vez será más difícil que ese corazón se quebrante. ¿Por qué? Engañoso es el corazón, ¿verdad? Más que todas las cosas. Y además, perverso. ¿Quién lo conocerá? El jueves hablaba a los jóvenes de la universidad del corazón, de que tenemos que cuidar el corazón porque es engañoso y a veces nos sorprende. Nosotros somos los que menos conocemos nuestro corazón. Por ejemplo, Job, cuando comenzó a insistir en su propia justicia, pues cuestionó la justicia de Dios. Job 13:23-24. Oye, dime, Señor, ¿cuántas iniquidades he cometido yo? ¿Qué es lo que he hecho yo para que me pase esto? Estaba cuestionando la justicia de Dios. Job, ¿eh? Job. El santo Job. Y David creía, dice, mira, esto que he hecho con Betsabé, como nadie lo ha visto, ni tampoco nadie ha visto que yo he mandado al general que lo meta en primera fila a su marido para que lo mate, nadie lo ha visto, y se creía que Dios lo iba a pasar por alto. Hasta que llegó, ¿quién? El profeta Natán, y lo confrontó. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, Señor, te seguiré hasta, como decía la película de los dibujos, hasta el infinito y más allá. Dice Pedro, pero si dentro de poquito me vas a negar 3 veces. Nuestro corazón es engañoso. Le engañó a Job, le engañó a David, le engañó a Pedro y nos sigue engañando a nosotros. Por eso es que debemos poner toda nuestra confianza en aquel que conoce a la perfección nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? nuestro Señor conoce nuestro corazón mejor que nosotros y sabe realmente lo que necesitamos. Mirad, aún hoy hay muchos que usan la cruz de Cristo como un puente a donde ir. Pero en los momentos de desesperación, y eso está bien, lo que está mal es que lo usen en ese momento y luego, una vez que lo han solucionado, vuelvan a su vida antigua, que eso lo hacen muchos. Se acuerdan de Dios cuando llueve. Se acuerdan de Dios cuando vienen maldadas. Pero eso estaría bien si cuando... Si acordándose de Dios, realmente luego, pues oye, ya no volvieran a sus caminos. Pero no, vuelven a sus caminos. Su corazón le sigue engañando. Y su corazón, lo que es peor, su corazón se sigue endureciendo. Y es que aún hoy hay mucha gente que continúa rechazando con obstinación la cruz de Cristo, como por ejemplo hizo este criminal. Y mirad, hay muchos motivos para hacer esto. Por ejemplo, como hemos dicho, debido a nuestro corazón engañoso. Nuestro corazón nos puede engañar porque nos creemos que somos autosuficientes, y creo que esa es la mayor mentira de todas. Pablo dice, después del texto que hemos leído, ¿no? Dice, para todo esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Hay otros que rechazan, pues, por miedo a un rechazo social, a no ser popular en esta sociedad, incluso a ser perseguido por ella. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hoy nos ha compartido Alex a esta mujer china que está en un chis de que sea enviada a China. Pues que si es enviada a China, la va a pasar canutas. ¿Sabéis? China creo que es el segundo país después de Corea donde más difícil es ser creyente. Oye, qué bendición que aquí a las 4 vengan unos chinos que forman parte de la iglesia china, la iglesia cristiana china en España, que hay un montón de congregaciones. Bueno, pues ellos se estaban congregando en un local, ese local está en obras y nos han pedido a ver si los podemos dejar este. Pues gloria a Dios, que tenemos ese privilegio. Gloria a Dios que ellos se pueden congregar sin que nadie les persiga. Eso no lo tienen en China, ¿eh? Y es verdad, necesitamos orar por esa mujer. Pero no solo por esa mujer, sino por toda la iglesia china. Porque ahí las están pasando mal. Pero es curioso, ¿eh? La iglesia crece donde más persecución hay. La iglesia que más está creciendo hoy en el mundo es la iglesia china. Tenemos que pedir, Señor, tráenos persecución. Ahora, ¿quién va a pedir eso? Pero sí, cuando hay persecución es cuando más crece la iglesia. Pero mira, para otros rechazan a Cristo. Pues mira, por el mundo, las atracciones del mundo que son tan fascinantes y atractivas. Las fiestas, el dinero, la fama, la libertad. Ahí pasábamos por San Juan y había a las 9:00. Digo, ¿ya están guardando cola para entrar en la sala de fiestas? Un montón de jóvenes. A ver, que no digo que no se diviertan, ¿verdad? Pero eso es lo que hay. Mirad, igual a lo mejor tal vez los que estemos aquí no estemos en ninguno de estos parámetros que hemos nombrado, ¿no? Pero seguramente has conocido a alguien que sí lo esté. Y es muy probable que a veces, cuando le hablas de la cruz, del Evangelio, es como si apestases. Mirad, aquellos, cuando tú le hablas del Evangelio, y no quieren oír hablar, no quieren, o sea, no quieren, dice, ¿cómo que yo pecador? No lo quieren hablar, tú apestas, echas un hedor, apestas. A esa persona apestas. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que le dices. No quiere. No quiere, está muy a gusto con sus pecados. Entonces tú para él apestas. Eres olor de muerte para muerte. O sea, para ellos eres un apestoso. Perdóname la expresión, ¿eh? Olor de muerte para muerte. Y es que nadie va a tener excusa cuando esté delante de Jesús. Nadie va a tener excusa cuando esté delante de Jesús, porque nadie podrá decir nadie podrá decir que no ha escuchado el Evangelio. Mirad, aquello de, seguramente que lo habéis oído muchas veces. Oye, ¿y qué pasa con aquella tribu ahí en el Amazonas, que ahí no hay nadie? ¿Qué pasa con esos que no han escuchado el Evangelio? Pues mira, por favor, decirles, Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. O sea, Jesús no va a venir antes de que se predique el Evangelio también a esa tribu que hay ahí en Amazonas. Hasta que el Evangelio no sea predicado en todo el mundo, Jesús no va a venir. Dice, y entonces llegará el fin. Entonces sí, por eso estamos en época de gracia. ¿Verdad? Y mirad, y algunos de estos que lo han escuchado, que han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y han vuelto otra vez al mismo, su estado va a ser mucho peor. Hay aquellos que, mirad, aquellos, yo no digo que son creyentes, estoy diciendo que aquellos que escuchan, aquellos que están a gusto, pero que todavía no se han decidido, ¿sabes? De este pasaje habla en Segunda de Pedro, hablando de los falsos maestros, de aquellos que, pero también son aquellos que están escuchando, pero que no se deciden, Y si al final no se deciden, ¿sabes? Su estado todavía va a ser mucho peor. Mucho peor. Por eso dice la Escritura que, ¿quién va a ser salvo? El que persevere hasta el final, este es el que va a ser salvo. Nuestra carrera nuestra vida es una carrera en la que vamos a tener muchos obstáculos y por ello tenemos que perseverar. A veces nos preguntamos, dice, oye, este fulanito que estuvo en la iglesia y ahora no está, ¿qué pasa con él? ¿Qué le vamos a decir? Le diremos que la salvación es del Señor. No lo sé. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Pues porque sus obras eran malas. No querían que alguien descubriese lo que estaban haciendo. Sus obras eran malas, amaban más las tinieblas que la luz. Un ejemplo de ello, y yo no soy quien para decir quién es salvo, quién no es salvo. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, famoso filósofo. Su palabra clave, un ateo, dice, Dios está muerto. Bueno, pues ahora quien está muerto es él. O sea, acabó, murió de neumonía, después de pasar también cánceres y sífilis, y murió en un manicomio. Dios está muerto, ¿no? Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces hemos visto que la cruz, hasta aquí, el condenado, el orden de muerte para muerte, pero hoy hay otro, Otro, que sí encontró la salvación, olor de vida para vida, El de la derecha. Este sí que acaba muriendo al pecado. Este sí que acaba muriendo al pecado, ¿no? Y mirad, muchos le llaman el buen ladrón. Bueno, basándose, por ejemplo, en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, donde le llaman Dimas el buen ladrón. Al otro creo que le llaman Gestes, me parece. Gestas, otro le llaman Gestas, efectivamente. Pero bueno, eso viene en un Evangelio apócrifo, de eso no dice nada la Escritura. Yo creo que en vez de buen ladrón, porque de buen ladrón nada, más bien sería, más acertado sería tratarlo como el ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido. O el ladrón que tuvo la certeza que iba a estar por la eternidad con Jesús. Certeza que se la dio Jesús. Y fijaros, este también comenzó, Lo vemos en los evangelios de Mateo y de Marcos. Este también comenzó burlándose de Jesús. Algunos en esto encuentran una contradicción. ¿Por qué contradicción? Este también empezó burlándose, pero al final acabó arrepentido. Acabó arrepentido y humillado, haciendo una de las más profundas declaraciones de fe del Nuevo Testamento. Mateo 23:42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una de las mayores declaraciones de fe acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba viendo ahí al Dios Todopoderoso, a Jesús, al Rey. Dice, cuando vengas en tu reino. Y este, al contrario que el otro ladrón, pues mira, pudo ver en Jesús algo fuera de lo normal, algo fuera y excluido de nuestra naturaleza humana. Y es ver a alguien que muere de esa forma y a la vez intercediendo por los que lo están matando, inclusive por ellos. Eso se quedó hecho trizas el hombre. Y este ladrón, cuando vio eso que hizo, se arrepintió y se quebrantó. Y se quebrantó. Esas palabras de Jesús partieron su duro y perverso y engañoso corazón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esas palabras de Jesús quebrantaron su corazón. Como creo que también han quebrantado el nuestro, ¿no? Cuando hemos reconocido, efectivamente, que no somos nada. Que no somos nada. Y que si somos algo ahora es por gracias a Jesús. Amén. Este ladrón creo que sí pudo entender el cartel que llevaba Jesús en la cruz. Este es el rey de los judíos. Mirad, los judíos se cabraron un montón. Y fueron a Pilatos a decirle, no pongas eso. Pilatos dijo, lo que he escrito, escrito está. ¿Verdad? ¿Eh? Aunque él no sabía ni lo que decía, pero efectivamente, Jesús era el rey de los judíos. Mirad, Dios lo utilizó para declarar al mundo que Jesús es el único rey y fiel y verdadero, que aquel que, del que habla Apocalipsis, que montaba en aquel caballo blanco y que tenía en su muslo escrito el que Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Este ladrón se arrepintió. Tuvo temor de Dios, incluso reprochó a su compañero de tropelías, como podemos ver en Lucas 23, 40, dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Esto es lo que necesitamos para nuestra conversión, reconocer que somos malos, muy malos. Y este ladrón lo reconoció. Nosotros, lo que estamos pagando lo hemos merecido. Ese es el paso previo para la conversión, reconocer que tú eres muy malo. No hay ningún justo, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, todos. Este ladrón también lo reconoció. Paso previo para la conversión. Y fijaros, esta conciencia que traspasó, se arrepiente, le lleva al arrepentimiento e insta a otro criminal también a hacer lo mismo, pero ese, el otro, lo rechaza. Mirad, recordemos que este ladrón estaba clavado de pies y manos. No podía hacer ya ninguna obra, ¿eh? Si la salvación fuera por obras, este ladrón ya no podía, bajo ningún concepto, ser salvo, porque ya no se podía menear. Pero mira, había un miembro en su cuerpo que todavía estaba libre. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eh? ¿La lengua? ¿La lengua? Y con ella confesó a Cristo. Con ella confesó a Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Vemos que reconoció su culpa, su merecido castigo, así como la inocencia de Jesús. Y mirad, estaréis de acuerdo conmigo en lo difícil que es que un criminal reconozca su culpa. Y ya casi ninguno, por no decir ninguno, reconoce su culpa. ¿Cuánto nos cuesta reconocer los errores, eh? Y a veces cuando los reconocemos a regañadientes y luego hacemos referencia y dice, oye, pero si he hecho muchas cosas buenas, sé todo lo bueno que he hecho. Adán, cuando Dios lo buscó, ¿a quién le echó la culpa? A Dios mismo, la mujer que me diste. Eva, ¿a quién le echó la culpa? La serpiente que me engañó. La serpiente no sé a quién echaría la culpa. ¿Eh? Saúl, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, le echó la culpa a su pueblo. Quizá con razón, ¿no? Este pueblo que me has dado, rebelde, le echó la culpa a su pueblo. Saúl le echó la culpa al pueblo. El que es condenado en un juicio culpa a su abogado que la fastidió. Esto fue la respuesta que le dio un preso a otro en la película Cadena Perpetua. Le dijeron, fulano, ¿tú aquí por qué estás? Dice, mi abogado la fastidió. Seguramente estaba ahí para asesinato. Dije, no, pero la culpa fue el abogado que lo hizo mal. Y es que nos cuesta mucho, está en nuestra naturaleza, nos cuesta mucho reconocer las culpas. Aun como creyentes, nos sigue costando mucho, ¿o no? ¿Eh? ¿O no? A veces cuando me vienen a confrontar, es que esto que me han dicho no me gusta nada, ¿eh? Está muy mal. No te queda más remedio que reconocerlo, pero lo haces a regañadientes. Dice, perdona, perdóname. Pero mirad, y siguiendo con este ladrón, el ladrón que se salvó, inmediatamente ocurre algo asombroso, algo que ninguno de los discípulos de Jesús durante su vida terrenal, ni siquiera al morir él, llegaron a comprender, y este ladrón sí lo comprendió. Es curioso, y asombroso. Este ladrón sí lo comprendió. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, le pide un recuerdo, que se acuerde de él, y acaba ganando el reino entero. Amén. 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 Acaba ganando el reino entero. Quizá por esto le llamen el buen ladrón, porque murió robando el cielo. El buen ladrón porque murió robando el cielo. Mirad, José, por ejemplo, en la prisión, cuando le dice el sueño que tuvo el jefe de los coperos, le dice, mira, cuando te suelten y estés con el faraón, acuérdate de mí. ¿Se acordó de él? Sí, pero pasaron 2 años. 2 años. Jesús, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando alguien acude a él, no espera 2 años. Responde inmediatamente. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando clamamos a Jesús, él no espera 2 años, ni 2 segundos. Él responde inmediatamente. ¿Lo creéis? Jesús le dijo a aquel ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre mía, qué palabras. Estas palabras tuvieron que suponer. Creo que a aquel ladrón se le tuvieron que acabar todos los dolores de repente. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Son las mismas palabras que creo que cada uno de nosotros, cuando estemos delante de Jesús, nos diga, buen siervo y fiel. ¿Verdad? Esas son las palabras que me diga a mí y espero que también sean las palabras que nos diga cada uno de nosotros. A este lado no nos dijo eso, pero dijo, mira, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y cuando nos diga buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, por lo mismo. Ese es nuestro Señor Jesús. Este ladrón, diríamos que fue el último compañero de Jesús en la tierra. Pero vemos también que es el primer compañero de su reino. Amén. Jesús no solo murió para salvarnos a todos nosotros. Vemos en este texto que ya murió salvando. Ese es nuestro Señor Jesús. Ya murió salvando. Y mirad, en esta escena de la crucifixión de Jesús, creo que me parece importante que tengamos claro que estos dos ladrones fueron crucificados por sus hechos. Jesús lo fue por los tuyos y por los míos. Quienes estaban crucificando ya a Jesús no eran los romanos, éramos nosotros. Yo estaba ahí. Yo estaba diciendo, crucifícale, crucifícale. Y creo que cada uno de nosotros estábamos ahí. fueron nuestros pecados. Isaías 53. Estos dos ladrones fueron crucificados por sus maldiciones, pero Jesús nos sustituyó a cada uno de nosotros y fue hecho maldito por nosotros. Fue hecho maldito por nosotros, cuando nosotros éramos los malditos. Él vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Ahora es el momento de que, con su ayuda, salgamos también a buscar aquello que está perdido. Eso forma parte de la Gran Comisión. Él tomó tu lugar y el mío en aquella cruz. Y ahora es el momento de tomar su lugar. Mateo 16, 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y tome su cruz. No la cruz de Cristo, la suya. Cada uno tenemos que llevar una cruz por la causa de Cristo. Tome su cruz. Y si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz por la causa de Cristo, no mereces la cruz de Cristo. Él nos dijo tomar la cruz y seguirle. La pregunta es, ¿dónde vamos a poner la mirada ahora? ¿En el mundo, en el ahora y en el ya, o en la cruz, en el futuro y en su reino? Creo que debemos ir nuevamente a la cruz. Creo que cada día. Hoy lo hemos hecho, Cada día tenemos que ir a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Y todos los días necesitamos de su sangre preciosa para perdonarnos. Cada día debemos ir a la cruz de Cristo. Debemos mirarla, contemplarla y, sobre todo, debemos tomarla. ¿De qué forma tenemos que tomar la cruz? Mira, haciendo una cosa que nos cuesta mucho: negarnos a nosotros mismos. Todos tenemos un ego muy grande. Y ese ego, Dios necesita, o él, mientras estamos aquí, mientras no nos lleve, pues va a trabajar en ese ego que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que no sea nuestro ego el que nos guíe, sino el suyo. Para que no seamos egocéntricos, sino cristocéntricos. Por eso debemos crucificarnos cada día, dice, a este mundo. Pero mirad, día tras día. Dice en Lucas 9:23, en este mismo pasaje, tome su cruz los domingos y los martes. Digo los domingos y los martes porque el domingo vengo el culto y los martes a la reunión de oración. Y luego el lunes, miércoles, jueves y viernes no. Dice que tomar su cruz cada día. Cada día. Cada día. Y solo así podemos decir, como decía Pablo, y seguramente en este pasaje lo conocéis, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Mirad, creo que cada día debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, la nuestra, porque la suya nosotros no podemos llevar, la nuestra. Porque si no aceptamos nuestra cruz, tampoco no podemos poseer los beneficios de la cruz de Él. Por eso la cruz es nuestro llamado a perdonar a los demás, porque allí fuimos nosotros perdonados. ¿Qué es eso? Dice, uy, este pecado no te lo puedo perdonar. ¿Qué es eso para un creyente? Eso un creyente no lo puede decir nunca. No hay ningún pecado que nosotros no podamos perdonar. Si a nosotros Jesús nos ha perdonado, lo que no está en los escritos. Por eso digo que la cruz es nuestro llamado a perdonar a los demás, porque allí también fuimos perdonados. Es probable que en la tierra no haya nada tan controversial, ni que haga tropezar tanto, ni que divida tanto como la cruz. La cruz divide. Nadie hizo enojar jamás a la gente tanto como Jesús le hizo enojar y sigue haciendo enojar. Mirad, es que la cruz ofende porque el mensaje de la cruz representa una crueldad y una barbaridad, y es verdad. El mensaje de la cruz es una barbaridad. Dice, ¿qué es eso de un Dios que es crucificado? Representa una barbaridad y una crueldad. Mirad, esto creo que lo vemos, no sé si algunos habéis visto la película de Mel Gibson. Ahí no se ve solo la crucifixión, sino también antes de la crucifixión todo lo que tuvo que padecer Cristo. Quizá vimos un pequeño algo, ¿eh? Pero bueno, yo lo vi y la verdad es que me quedé bastante impresionado. Y eso es una película, ¿eh? Una crueldad y una barbaridad. Por eso ofende, la cruz ofende. Pero mira, esto es así, ¿no? Y ahí hace referencia a estas palabras del profeta Isaías, Isaías 52:14. Dice, como se asombraron ante ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Jesús, cuando llegó a la cruz, su rostro estaba completamente desfigurado de todo lo que le habían castigado, apaleado y azotado. Desfigurado. Mirad, también la cruz ofende porque revela nuestra verdadera condición espiritual. Nos dice cómo somos. Y eso ofende. Y es que tenemos que reconocer que Dios tiene la razón porque tenemos un problema. El problema es el pecado. El problema es el pecado. A la gente no le gusta que hables del pecado. Pero Dios tiene la razón porque la única respuesta al pecado no es mis obras, sino la cruz. La cruz es la única respuesta al pecado. Aquellos que no aceptan la cruz de Cristo están destinados al infierno por toda la eternidad. Así de terrible es. Por eso la cruz divide. Y es que ofende, como digo, porque los pecadores no desean saber de su culpa, ni que se les recuerde de ella. Decir que somos pecadores contradice nuestros corazones llenos de orgullo, de egoísmo y de obstinación. Pero mira, Cristo murió por los impíos, esto es, por los pecadores, Romanos 5, 6, 8. Y todos tenemos estos requisitos, ¿eh? La cruz también ofende porque los pecadores no merecen la salvación, ni pueden ganarla ni comprarla. Hay algunos que se quieren acercar a Cristo con sus obras y con su moral. Y la cruz ofende a los irreligiosos y a los moralistas. Ni la religión ni la moral los puede acercar a Dios, solo la cruz. Yo no me puedo acercar a Dios por lo bueno que sea, si yo soy muy malo. Todos vosotros también, ¿eh? Nadie se puede acercar a Cristo por su moral y por su religión. La religión es un invento de los hombres. La religión es lo que los hombres han dicho para acercarse a Dios. Y no tiene en cuenta lo que dice Dios para que se pueda acercar a ellos. Por eso la religión católica dice, oye, mira, las obras salvan y las obras no salvan. Porque si las obras salvaran, la cruz de Cristo no serviría para nada. La cruz ofende porque no podemos responder a Dios a nuestro modo. A nuestro modo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es a través de Jesús. Mirad, y esta afirmación, pues oye, pues la verdad es que es inflexible, excluyente, estrecha, intolerante, sentenciosa. Pero es la verdad. Nos gusta o no nos guste, es la verdad. La verdad de Dios. ¿Cómo que yo para llegar a Dios tengo que pasar por la cruz de Cristo? Sí. Ese es el único camino. No hay otro. Pues eso me parece excluyente. Pues sí, pero tú mismo te excluyes si no quieres aceptarlo. Si Dios te va a dar lo que tú elijas. Si tú has elegido por toda tu vida estar sin Dios y alejado de Dios, Dios te dice, muy bien, pues por toda la eternidad, ¿de qué te quejas? Es excluyente, efectivamente, la cruz excluye. Excluye, excluye a todo aquel que no quiera aceptarla. Ofende a judíos y gentiles, a los judíos tropezadero, ¿cómo que la cruz? Si la cruz es el maldito de Dios, a los gentiles locura, a los filósofos, Pablo en Atenas, predicando a los filósofos, cuando habló Pablo de la resurrección de los muertos, de uno que había resucitado de los muertos, dijeron, Pablo, vete a Esparraga, más o menos, ¿eh? Ofende a los religiosos y a los moralistas, porque ninguno de los dos da la talla. Y es que ningún pecador puede ser salvo sin Jesús. Creo que ha llegado la hora de poner la cruz donde Dios la puso, no donde quiere poner al hombre. Termino, hermanos. Y es que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Mira, Jesús tuvo su cruz. Cada uno de nosotros tenemos la nuestra. Yo tengo la mía, vosotros tenéis la vuestra. Mirad, es fácil promocionar la cruz de Jesús, pero también lo es muy fácil descuidar la nuestra. Fácil promocionar la cruz de Jesús y muy fácil descuidar la nuestra. Y si no aceptamos la nuestra, no podemos poseer la de Él. A menos que tomemos nuestra cruz, la de Él no nos sirve de nada en lo que a nuestra vida concierne, ¿verdad? Tal vez yo no pueda hacer cambiar al mundo, pero Dios sí puede hacerme cambiar a mí. A través de la cruz. Nadie puede andar por mí el sendero de justicia, ¿verdad? Por eso debemos sacrificar, alguien dijo, debemos sacrificar en gran yo para dar cabida al gran Él, que es Jesús. Lo único bueno en mí es Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20-21. En la cruz Jesús murió no solamente en lugar de nosotros, sino también por nosotros. Nosotros también morimos, sufrimos y llevamos nuestra cruz. Él llevó su cruz y nosotros también debemos llevar la nuestra. Tenemos el regalo de la gracia, pero también debemos tener buenas obras, porque la gracia sin obras o la fe sin obras, es verdad que la salvación no es por obras. Pero hombre, si tú dices que tienes fe en Jesús, que has cogido la cruz para ti como cogió aquel ladrón. Mirad, aquel ladrón es bueno, curioso, ¿eh? Pero aquel ladrón se fue con Jesús al cielo sin ninguna obra. ¿Cuál fue su obra? Haber visto a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué obras tenía aquel ladrón? Si toda su vida era un ladrón. Ninguna obra. Bueno, eso es un caso excepcional, ¿eh? Nosotros sí que tenemos que tener obras, ¿eh? Si no, ¿cómo vamos a demostrar nuestra fe? Hermanos, la gracia no se gana, pero sí demanda nuestros esfuerzos. La salvación no puede ser jamás decir aquello, entra Salvador, pero quédate fuera, Señor. Eso no funciona, ¿eh? Y hay muchos que aceptan a Jesús como Salvador, pero como Señor no. Dicen, sí, Señor, tú eres mi Salvador, pero en mi vida mando yo. Eso no funciona así, ¿eh? Y el que funciona así no ha entendido nada del Evangelio, ¿vale? Dijo una vez Martin Luther King, una frase no tenía desperdicio, hablando de esto. Dice, la cruz que portamos precede la corona que llevamos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Una cruz que cuelgue de su cuello, o de mi cuello, o de tu cuello, jamás podrá sustituir la cruz que debe cargar sobre tu espalda. Y es que no hay gracia barata, o creéis que la gracia es barata. Para nosotros sí, a nosotros ¿qué nos ha costado? Carlos, ¿a ti te ha costado algo la gracia de Jesús? ¿Gratis? Pero Dios, ¿a Dios le ha costado? Uy, un enorme costo. Y a veces eso lo perdemos de vista. Y como la gracia no ha costado nada, pues bueno, da igual el tipo de vida que lleve. Las cosas no funcionan así. La gracia de verdad no se gana, pero también demanda nuestros esfuerzos. La salvación no puede ser jamás, entra al Salvador y quédate fuera, Señor, ¿verdad? Bueno, termino. Hemos comenzado hablando de que para Dios somos grato olor de Cristo, para los que se salvan y olor de muerte, nauseabundo, ¿verdad?, para aquellos que se pierden. Pero mira, ya termino. Pero para todo esto, y el versículo 14, no, el versículo final que hemos leído, el versículo 16 de 2 de Corintios, capítulo 2, para todo esto, ¿quién es suficiente? Para todo esto, ¿quién es suficiente? Para que el Señor siga trabajando en mi corazón y limpiándome cada día, para que el Señor me use a mí, para que yo pueda llevar también esa cruz a aquellos que todavía están perdidos, ¿para esto quién es suficiente? ¿Vamos a ir a hacerlo en nuestras fuerzas? ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Bueno, ya esto sería otra predicación, ¿eh? Pero mira, creo que en el versículo 17 encontramos algunas respuestas. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Pues mira, no falsificando la palabra de Dios, y algunos la falsifican. Algunos la falsifican por interés o por lo que sea, o por no ofender, pero la falsifican. Pero también siendo sinceros, si no dice, sino con sinceridad, siendo sinceros, viendo nuestras propias motivaciones, no siendo hipócritas. Y también, pues, hablar de Cristo delante de Dios y de parte de Dios. Delante de Dios y de parte de Dios. De eso luego habla Pablo también en el capítulo 3. Nuestra competencia viene de Él. Nuestra competencia viene de Él. Y si queremos ser suficientes, tenemos que estar echando continuamente mano a estos símbolos que representan la cruz de Cristo. Porque ninguno es suficiente para hacer todo esto. Primero, para que el Señor vaya cambiando mi corazón, vaya limpiando mi corazón, vaya limpiando todo mi ser, para que luego eso que ha hecho en mí, yo también lo pueda llevar a otros, para que también esos otros tomen esa decisión como la que tomó este buen ladrón. Amén. El Señor nos ayude. Nos ponemos de pie, tenemos un momento de oración, acabaría con una oración, ¿vale?